Quisiera en este momento que ustedes me acompañaran abriendo la Biblia en el libro de Mateo en el capítulo número 24. Y mientras abrimos la palabra de Dios, quisiera también dedicar unos momentos para pedir la dirección del Espíritu Santo mientras estemos estudiando. Padre Celestial, abrimos tu palabra y rogamos que tu Santo Espíritu esté aquí para dirigirnos. Rogamos que su sabiduría se convierta en nuestra sabiduría y que podamos comprender y discernir las profundidades de tu palabra. Señor, queremos conocerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que es común que las personas decidan, deseen, querer saber lo que va a pasar en el futuro. Todo el mundo quiere saber exactamente qué es lo que va a pasar de aquí a 5 minutos, de aquí a 10 minutos, de aquí a 20 minutos. De hecho, si nosotros tuviéramos la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿cuántos seleccionarían viajar al pasado y no al futuro? Si tuviéramos la oportunidad para viajar en el tiempo, de seguro iríamos a nuestro futuro para ver qué sería de nuestra vida de aquí a 5 minutos, a 5 días, 5 meses o 5 años. Es natural. Es parte de nuestro engranaje como ser humano estar o querer estar preparados para enfrentar cualquier adversidad o cualquier dificultad que vayamos a encontrarnos en algún momento futuro. Y la verdad es que cuando yo era niño, recuerdo que el momento más feliz del día para mí eran las 5 de la tarde. Mi mamá trabajaba hasta las 6. Y a las 5 de la tarde yo comenzaba a mirar el reloj que estaba en la pared de la cocina, esperando el momento cuando las manecillas dieran hasta las 6, porque yo estaba seguro que cuando esas manecillas llegaran a las 6, una llave iba a sonar, un candado se iba a abrir y mi mamá iba a entrar por la puerta. Yo estaba feliz de ver a mi mamá y lo primero que hacía era ir corriendo desde la cocina y darle un abrazo. Pero era que siempre que mi mamá llegaba, generalmente me traía una manzana, una fruta o algún candy, ustedes saben. Así que yo me encontraba feliz encontrándome con mi madre a las 6 de la tarde. Muchas personas que han aceptado la verdad de la venida del Señor tienen el deseo genuino en el corazón de poder encontrar el momento específico, el momento preciso en el que Cristo vuelva de nuevo. Y la verdad es que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Sin embargo, no nos quiso dejar en tinieblas. Nosotros no tenemos la hora exacta, el momento exacto cuando el reloj marque las 6. Pero Cristo nos dio una pintura esquemática de aquellas cosas que van a estar ocurriendo en el momento justo antes de que Él se manifieste en los cielos. Ya que usted tiene su Biblia abierta conmigo, yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo, al capítulo número 24. Libro de Mateo, capítulo número 24. El discurso profético de Jesús. Y vamos a leer desde el versículo número 37 hasta el versículo número 39. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, justo antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes y de fiestas. Se casaban y se daban en casamiento, hasta el momento en el que Noé entró en el arca. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así también será cuando el Hijo de Dios retorne. Amados en el Señor, hay tres puntos que Jesús resalta de la historia de Noé que son importantes para nosotros que vivimos en el siglo XXI, en el 2014. El primero, ¿qué hacían los antediluvianos en los tiempos de Noé? La Biblia dice que estaban preocupados en fiestas, estaban preocupados en banqueteos y estaban preocupados en matrimonios. ¿En qué cosas? En fiestas, en banqueteos y en matrimonios. El problema es que Jesús está hablando del primer fin del mundo. Jesús está hablando del momento cuando aguas estaban a punto de caer sobre la tierra. Y la Biblia dice que los antediluvianos estaban haciendo ¿qué cosa? Preocupados en banqueteos, preocupados en fiestas y preocupados en matrimonios. El segundo punto que la Biblia resalta es que Noé entró en el arca. Y cuando Noé entró en el arca, dice Jesús, los antediluvianos no supieron lo que estaba ocurriendo alrededor de ellos. Hasta que, tercer punto, el diluvio comenzó a ocurrir y los barrió a todos de la faz de la tierra. Usted se preguntará dónde se encuentra la historia del diluvio en la Biblia. Pues se encuentra en el libro de Génesis en el capítulo número 6. Y es necesario para poder comprender lo que Jesús nos está diciendo que nos teletransportemos ahora al libro de Génesis, al capítulo número 6. ¿Cuál es el trasfondo de esta historia? Mire lo que dice la Escritura. Libro de Génesis, capítulo número 6. Y vamos a iniciar con los versículos 1 y vamos a continuar hasta el versículo número 3. Libro de Génesis, capítulo número 6, versículos del 1 al 3. La Escritura dice: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí las que más quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque es ciertamente carnal. Su futuro de su vida serán 120 años. La palabra del Señor nos dice que después de la caída del hombre, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios había prometido a la humanidad un redentor. Usted tendrá la oportunidad de leer su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo número 3, en el versículo número 15. Y la Biblia dice que Dios iba a poner enemistad entre Eva y la serpiente, entre los descendientes de Eva y los descendientes de la serpiente. Pero dice la Escritura al final del versículo 15 del capítulo 3 de Génesis que de esos descendientes había de venir uno que habría de aplastar la cabeza de Satanás para siempre. Eva, dice la Biblia en el capítulo número 4 del libro de Génesis, estaba esperando que este descendiente viniera en su tiempo. Y de hecho llamó a su primer hijo, ¿cómo? Caín. Queriendo decir, Dios ha venido. Desafortunadamente, la esperanza de Eva estaba todavía un poco más adelante en la historia. Pero lo importante de esto es que durante todo ese tiempo Dios se preocupó por preservar un grupo de gente que se mantuviera adorando su santo nombre. El libro de Génesis, todo el libro de Génesis está dividido entre aquellos que escogieron servir a Dios y aquellos que escogieron seguir el camino de los hombres. El problema viene en que en el libro de Génesis, en el capítulo número 6, ambos caminos se mezclan. Los hijos de Dios, dice la Biblia, vieron a las hijas de los hombres y les parecieron hermosas. Así que decidieron dejar su posición como atalayas del mundo y tomaron la brava decisión de mezclarse con ellas. En este momento en la historia, la venida del Mesías, ¿sabe qué? Estaba en peligro. Si el linaje que Dios había separado para sí, para a través de él traer bendición a las naciones, como dice la Escritura acerca de Abraham, en su descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Si ese linaje se corrompía, la venida del Mesías se ponía en juego. Y esta era la estrategia del diablo. La estrategia del diablo era impedir que los planes de bendición que Dios tenía para toda la humanidad se cumplieran. Y la forma más sencilla de hacerlo era hacer que los hijos de Dios pusieran su mente en todo menos en Dios. Y la Escritura nos dice que cuando comenzaron a mezclarse, los pensamientos de estas personas eran de continuo lo malo. Aquellos que una vez sirvieron a Dios, ahora se encontraban sirviendo ¿a quién? A ellos mismos. Aquellos que le entregaron la vida a Dios, que miraban a través de los lentes del Creador, ahora se encontraban rechazando los principios fundamentales del gobierno de Dios. Y la Biblia dice, inevitablemente, que Dios decidió ponerle fin a este planeta. Dios dijo, la vida en este planeta Tierra durará únicamente 120 años. Y usted se preguntará, 120 años, ¿por qué Dios no acabó con el planeta en ese momento en específico? Amado, amigo que me escuchas, que me ves a través del televisor, quiero decirte que no es la intención de Dios destruir a los seres humanos. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no se complace en la muerte de las personas que mueren lejos de Él. El deseo de Dios es que aquel que está en mal camino se retorne hacia Él y tenga vida eterna. Así que Dios comanda, dice el libro de Génesis, en el capítulo número 6, el versículo número 14, a Noé a construir un arca de madera. ¿Cuánto tiempo Dios le dio a la raza humana? 120 años. Y durante esos 120 años le pide a Noé, construye un arca. Y entra tú y toda tu familia dentro del arca, porque a ti he visto justo en esta generación. Dios manda a Noé que construya el arca. Y mi amado, mi amigo que me escuchas, cada martillazo que Noé dio para construir esa arca, cada clavo que colocó en su lugar, cada vez que intentó pulir la madera que utilizó, Noé le estaba predicando a aquellos que estaban en su alrededor. La verdad es que cada vez que nosotros nos encontramos con un cristiano, con una persona que sirve al Señor, que en lo poco, en lo simple, es obediente, es fiel, el mensaje del testimonio de esa vida está condenando al mundo. Cada vez que nosotros vemos una persona que se encuentra en las situaciones difíciles de la vida y decide serle fiel a Dios, esa persona en su testimonio está condenando al mundo. Porque esa persona le está diciendo a todos los demás, si yo pude, tú también puedes. Si yo pude, tú también puedes. Pero no termina la historia ahí. La Biblia nos dice que Dios le pidió a Noé que entrara en el arca. Acompáñeme al libro de Génesis, al capítulo número 7. Vamos a leer solamente dos versículos. Vamos a leer el versículo número 1 y el versículo número 10. Usted puede leerlo con mayor detenimiento en su hogar. La Biblia dice en el versículo número 1 que cuando todo estuvo listo, el Señor le dijo a Noé: entra al arca con toda tu familia, porque puedo ver entre todas las personas de la tierra que tú eres el único justo. Versículo número 10 dice: después de 7 días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. Amados, mientras Noé construía el arca, decenas de miles de personas tuvieron la oportunidad de ver lo que él estaba haciendo. Y la verdad es que la Biblia dice que cuando el arca, antes de que el diluvio cayera, la tierra era regada con el rocío de la mañana, porque el sol hacía que se evaporara el agua que estaba arriba y el agua que estaba debajo de la tierra, y no llovía. Por supuesto, es una de las teorías geológicas que explican el origen de nuestro planeta. Pero la Biblia dice que es cierto. Sobre nuestro planeta había una masa de agua que permitía que toda la atmósfera de la Tierra estuviera especialmente aclimatada para proteger la vida y para hacerla placentera. Durante todo ese tiempo no se había verificado jamás que agua cayera del cielo. Así que imagínese por un segundo a Noé, que no era carpintero, construyendo un arca, tabla por tabla, clavo por clavo, mientras todos sus vecinos comienzan a reírse de él, porque Noé está construyendo una nave espacial con palitos de paleta. Noé está haciendo una locura. El sol lo cansó y definitivamente perdió la razón, decían algunos. Y Noé se mantenía trabajando durante 120 años, porque Noé sabía que lo importante no era que lo tornaran por loco, no era que las personas creyeran en lo que no era que las personas creyeran en él como persona. Lo importante era que todos creyeran en lo que él estaba diciendo. Noé condenó al mundo por su fe. Y la verdad es que la historia de Noé es interesante, porque la Biblia dice que cuando Dios le pidió a Noé que entrara con su familia en el arca, adivine qué, el agua no descendió en ese momento. Versículo número 10 del capítulo número 7 del libro de Génesis nos dice: después de 7 días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. La prueba de la fe del Hijo de Dios que había anunciado la condenación del mundo fue esperar en un barco gigantesco de madera durante 7 días que la palabra de Dios se cumpliera. Amados en el Señor, yo no sé cuántas veces ustedes han perdido la esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Yo no sé cuántas veces ustedes se han encontrado en una situación donde la única respuesta lógica es simplemente descorazonarse. La Biblia dice que Noé se encontró en una situación así. Noé se encontró al borde de la desesperación. Pero la Biblia también dice que mientras Noé se encontraba en su profunda angustia, las puertas del arca se encontraban ¿cómo? Completamente cerradas. La angustia de Noé era real. La preocupación de Noé era sincera. Pero no importa qué Noé hiciera desde ese momento, las puertas del arca estaban cerradas. Llegará un momento en nuestra vida cuando nosotros tendremos que enfrentar, al igual que Noé, la prueba de nuestra fe. Y será una prueba difícil. Nuestra fe condenará también al mundo. Y llegará un momento cuando la gracia terminará. Dios ha sido paciente con todos nosotros porque Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca. La intención de Dios es que todos los seres humanos puedan obtener la salvación, que se obtiene a través de Cristo, valga la redundancia. Pero llegará un momento cuando la misericordia divina dejará de tocar las puertas de los pecadores empedernidos. Y en ese momento todos nosotros estaremos sumidos en un gran estrés. Y escuche bien. Cuando ese estrés llegue, nuestro corazón va a comenzar a temblar. Nuestro corazón va a comenzar a latir mucho más fuerte. Nosotros quizás nos preguntemos, ¿dónde está el cumplimiento de las promesas de Dios por la dificultad de los tiempos? Pero la Biblia dice que al igual que Noé, nuestra salvación estará segura con Cristo en Dios. Y que sin importar dónde nos encontremos, la puerta de la gracia estará cerrada con nosotros dentro del arca. ¿Es buena noticia? ¿Es buena noticia o no? Es buena noticia para aquellos que decidan aceptar a Cristo como su Salvador, porque la Biblia dice que sin importar cómo ellos se sientan, sin importar dónde se encuentren, sin importar qué estén pensando, una vez pusieron a Cristo como su Salvador en primer lugar y continuaron poniéndolo en ese lugar, su vida está escondida en sus manos. Y nadie la puede sacar de ahí. Ahora, ¿qué ocurre con ellos, con aquellos que no le han entregado su vida a Dios? Yo quiero que usted me acompañe a algunos versículos de la Escritura, que curiosamente tienen un patrón muy similar al patrón de la historia del diluvio en Génesis capítulo 6. Yo quiero que el primer versículo que nosotros visitemos sea el libro de Isaías en el capítulo número 22. Acompáñeme allá. Acompáñeme al libro de Isaías, al capítulo número 22. Vamos a empezar leyendo desde el versículo número 12 hasta el versículo número 13. Isaías fue un profeta de Judá que le tocó predicar en el reino del norte. Israel, después de Salomón, se dividió en dos partes. 10 tribus que quedaron al norte y 2 tribus y media que quedaron al sur. A la parte norte se le llamó al reino de Israel y a la parte sur se le llamó el reino de Judá. Isaías nació en el reino del sur y Dios lo envió a predicar al reino del norte. Ahora mire lo que estaba ocurriendo en tiempos de Isaías. La gente estaba preocupada por todo menos por lo que se supone que se preocuparan. La mayor preocupación de la gente en tiempo de Isaías era seguridad económica. Y ahora mire lo que dice la Biblia en el capítulo número 22, empezando desde el versículo número 12 y continuando hasta el versículo número 13. La Biblia dice: en ese día, el Señor de los ejércitos celestiales, los llamó a orar y a lamentarse. Les dijo que se raparan la cabeza en señal de dolor por sus pecados y que usaran ropa de tela áspera para expresar su remordimiento. En cambio, ustedes bailan y juegan, matan reses y ovejas, comen carne y beben vino y dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Israel estaba siendo amenazado por el ejército asirio. Los israelitas sabían que los asirios tenían el poder suficiente, militarmente hablando, para barrer con toda la ciudad y sus habitantes. Y Dios les está diciendo: este es el momento preciso en el que ustedes deberían humillarse delante de mí y recibir la bendición de la protección que yo estoy dispuesto a darles. Pero tenían que humillarse. Y la Biblia dice que Isaías le entrega el mensaje al pueblo y que el pueblo responde de forma cínica. El pueblo dice: bueno, si el ejército asirio está cerca de la casa, entonces este es el mejor momento para hacer una fiesta, comer y beber, porque mañana vamos a morir. El pueblo de Israel se está burlando del mensaje de amonestación que Dios les está dando a ellos. Dios le envía un mensaje de amonestación a su pueblo querido, como le envió un mensaje de amonestación a nuestro planeta. Y así como en el tiempo de Isaías y como en el tiempo de Noé, algunas personas escuchan el mensaje y se burlan de él. ¿Ustedes saben cuál es el problema? Que en tiempos de Noé, la burla de los enemigos de Dios no impidió que las aguas cayeran del cielo. Y en tiempo de Isaías, la burla de los israelitas no impidió que Asiria en el 722 a.C. acabara con la nación del norte. Amados, la palabra del Señor es seria. Y cuando Dios envía un mensaje para que los seres humanos presten atención, lo mejor que los seres humanos pueden hacer, ¿saben qué es? Prestar atención. Jesús dijo: como en los días de Noé, la gente estará preocupada por todo menos por lo que debería estar preocupada. Acompáñenme a una segunda porción de la Escritura, esta vez no al libro de Isaías, sino al libro de Jeremías. Vamos al capítulo número 4. En el libro de Jeremías, que está justamente después del libro de Isaías, en el capítulo número 4, vamos a empezar desde el versículo número 12 y vamos a continuar hasta el versículo número 14. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Jeremías. Es una ráfaga estrepitosa que yo envié. Ahora pronuncio la destrucción contra ti. Nuestro enemigo avanza contra nosotros como nubarrones. Sus carros de guerra son como torbellinos y sus caballos son veloces como las águilas. Oh Jerusalén, limpia tu corazón para que seas salva. ¿Hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? En el momento en el que Jeremías entrega el mensaje de la pronta destrucción de Jerusalén, la Biblia dice que había un grupo especial de personas, los líderes de la nación, que le estaban diciendo a los israelitas en Jerusalén: mire, no se preocupe por nada. Que mientras Dios siga siendo el Dios de Israel y nosotros estemos dentro de esta ciudad, no tenemos absolutamente nada que temer. El libro de Jeremías dice que la frase que ellos utilizaban era paz, paz, en un momento cuando no había paz. La Biblia también nos dice que la razón por la cual estos hombres vendían un mensaje de paz, y presta atención a esto, era porque sus intereses personales, especialmente los económicos, estaban en juego. Así que los líderes de la nación del sur se encargaban de venderle la idea al pueblo de que todo iba a estar bien, de que todo se estaba arreglando, de que todo se estaba trabajando, de tal forma que ellos se continuaran beneficiando del pobre pueblo que se estaba muriendo. Sanan la llaga de mi pueblo, dice la Escritura, diciendo paz, paz, en un tiempo cuando no hay paz. Y el pueblo escucha a los dirigentes de las naciones que les hablan de acuerdos de paz y de reajustes económicos y de reajustes sociales, que buscan subir la calidad de vida, mejorar las condiciones de vida y perpetuar la paz en el planeta Tierra. Y dice la Escritura que justamente cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Amado que me escuchas, que me miras por la televisión o por los dispositivos, que estás aquí presente, quiero decirte algo. No te dejes engañar por aquellos que se quieren beneficiar de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu tiempo. La Biblia dice que Jesús viene pronto. La Biblia dice que Jesús viene pronto. Tú puedes creerlo si quieres, o puedes escoger no creerlo. Pero el que tú y yo escojamos no creerlo, no va a cambiar la realidad de que Cristo viene pronto. Y hay muchas personas en el planeta Tierra que están tratando de hacer innumerables cosas para atraer nuestra atención. Mire, hay quien apela a la juventud para que dedique su vida por completo al gimnasio. Porque ahora lo importante es verse bien, es lucir bien para que los otros se llamen la atención al verme a mí. Pero no solamente eso. Existe también la promoción de dedicar nuestra vida a la belleza. Y se enfoca mucho a las damas el que trabajen sin descanso para conseguir porciones de dinero hasta ridículas, para hacerse cirugías, para hacerse operaciones y para embellecerse por fuera, sin importar lo que tenga por dentro, porque lo importante es lo de afuera. Lo importante es cómo la gente me ve a mí. Mire, hay compañías que dedican miles de millones de dólares para entregarle a usted 15 o 20 segundos de programación comercial, de tal forma que usted decida ir a la tienda y comprarse ese pantalón, esa camisa, esa ropa interior, esos zapatos, ese teléfono. Nuestro planeta piensa en nosotros como medios para un fin. Y el fin es enriquecerse mientras nuestras vidas se van yendo por el drenaje. La superficialidad llenará los ojos de cualquiera en un momento, pero no lo podrá hacer por siempre. Cuando tú llegas a tu casa, te acuestas sobre tu cama y miras al techo, te das cuenta que no importa qué ropa tú tengas puesta, no importa qué zapatos tienes, no importa qué teléfono tengas, en ese momento te encuentras completamente solo. La Biblia dice que la esperanza de este mundo que perece es Jesús. No un teléfono Galaxy, Samsung, iPhone o de cualquier otra naturaleza, no ropa bonita, no buenos carros, absolutamente nada de eso tiene poder para llenar la necesidad del corazón. Pero los israelitas en tiempos de Isaías, de Jeremías, lo que estaban tratando era de consolidar un estado de paz y de tranquilidad, preservar el estatus quo, de tal forma que ellos pudieran seguir beneficiándose, que el rico fuera cada vez más rico y que el pobre siguiera trabajando como un animal para el propio beneficio del rico. No prestaron atención al consejo. Dijeron paz, paz, cuando no había paz. Y la Biblia dice que en el 605 Nabucodonosor II, rey de Babilonia, entró a la ciudad. En el 586 destruyó Jerusalén por completo. Desafortunadamente, los mensajes de paz y de seguridad no tuvieron el poder para destruir, para detener la destrucción. Quiero que vayamos a un último ejemplo de la Escritura. Yo quiero que tú me acompañes y yo necesito que tú vengas conmigo ahora. Yo necesito que tú me acompañes con tu Biblia al libro de Daniel, al capítulo número 5. El capítulo número 5. Yo quiero darte un poco de historia acerca de esto. Nabucodonosor II fue el rey más poderoso de la nación, o del imperio, mejor dicho, conocido hoy como Babilonia o Imperio Neobabilónico. Nabucodonosor es el responsable por la creación de una de las maravillas, de las siete maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Un rey impresionante de un imperio impresionante. Cuando Nabucodonosor estuvo vivo, Nabucodonosor se encontró, dice la Escritura, con cuatro jóvenes hebreos: Sadrach, Mesach, Abednego, como él les llamó, y Belsasar, Daniel. Nabucodonosor tuvo la oportunidad en tres ocasiones diferentes de reconocer la grandeza del Dios de la Biblia. La primera ocasión fue cuando obligó a todos los jóvenes hebreos a que comieran de la comida que había sido sacrificada a los ídolos que se servía en la corte del rey. Dios le mostró que él estaba por encima de los dioses a quienes se le sacrificaba esa comida al mantener a sus hijos de forma más saludable con una dieta vegetariana. La segunda vez que Nabucodonosor tuvo la oportunidad de conocer acerca del Dios de la Escritura fue con un sueño. Sueño de una estatua gigantesca que representa las naciones que habían de sucederlo hasta la venida de Cristo en Daniel capítulo número 2. Daniel fue el único de todos los sabios de Babilonia que pudo interpretar el sueño, darle su correcto sentido. La tercera vez que Nabucodonosor tuvo la oportunidad de reconocer al Dios de la Biblia fue en una ocasión en el que construyó una estatua gigantesca de oro y forzó a todas las personas de su reino a que se arrodillaran delante de la estatua. La Biblia dice que tres valientes dijeron a Nabucodonosor: no importa qué nos hagas, nosotros permanecemos firmes porque el verdadero Dios es el Dios de la Biblia y solamente Él debe recibir adoración. Amén. Estos tres jóvenes hebreos, dice la Escritura, fueron echados en un horno de fuego ardiente que quemó a aquellos soldados que lo echaron dentro del horno. Finalmente, estos tres jóvenes hebreos fueron preservados dentro de las llamas porque Dios mismo descendió y estuvo con ellos. Al salir del horno, ellos no habían recibido ningún daño y sus ropas ni siquiera olían a humo. ¿Cuántos strikes tuvo Nabucodonosor? Tres. Al cuarto strike, Dios le envió un sueño y le dice: tú eres como un árbol gigantesco, y debajo de ti todos los habitantes de todas las naciones vienen a protegerse. Tú eres el guardián de todas las naciones, pero te has enaltecido, te has enorgullecido y no me has dado la gloria a mí. Así que te voy a dar un ultimátum. Si tú no reconoces que el dominio de los reinos de la tierra me pertenece a mí, que soy el Dios del cielo, y que yo se lo doy a quien yo quiera, tú vas a ser talado y por 7 años vas a comer hierba como los bueyes. Amados en el Señor, ustedes saben cómo termina la historia. Desafortunadamente, Nabucodonosor no le prestó atención al mensaje de Dios. Y dice la Biblia efectivamente que por 7 años estuvo comiendo hierba como los bueyes, hasta que levantó su mirada y él mismo cuenta su testimonio y reconoció que en el cielo Dios gobierna sobre el reino de los hombres y que a quien él quiere se lo daba. Mire cuál es el problema. Nabucodonosor tuvo un nieto, Belsasar. Y Belsasar había escuchado todas las historias del rey Nabucodonosor. Belsasar había escuchado las historias de Daniel y del resto de los judíos que habían permanecido fieles a Dios. Pero mire lo que dice el libro de Daniel en el capítulo número 5, el versículo número 1. Acompáñeme con su Biblia. Muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1,000 de sus nobles y bebió con ellos vino, y mientras bebía mandó a traer las copas de oro y de plata que su antepasado Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que les trajeron las copas de oro sacadas del templo de la casa del Señor en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a ídolos de plata, de bronce, de oro, de hierro, de piedra y de madera. Belsasar conocía lo importante que estas copas de oro eran para la adoración de Dios. Así que Belsasar descuidó todo el mensaje que había recibido de su abuelo Nabucodonosor, y de todas formas, como un desafío directo, decide llamar a sus siervos y pedirles que le busquen las copas. Así que dice la Biblia que con las copas que los israelitas servían al Todopoderoso, Belsasar comenzó a realizar un rito pagano de adoración a los ídolos. Amados en el Señor, las lecciones que no se aprenden a tiempo se aprenden de forma difícil. Y la Biblia dice que justamente mientras ellos se encontraban absortos, haciendo lo que les placía a su corazón, sintiéndose tranquilos y disfrutando la vida como a ellos les parecía que debían disfrutarla, una mano vino y dibujó un mensaje de juicio sobre la cal de la pared. El mensaje de juicio era que en esa misma noche Belsasar iba a morir y todo el reino y toda la gloria que él se había dado hasta ese momento iba a pasar a los medos y a los persas. Quiero que prestes atención a esto. Belsasar tenía información de primera mano de que el imperio medo-persa, comandado por el rey Darío y el rey Ciro, estaban rodeando la ciudad de Babilonia. ¿Quién de nosotros en su sano juicio realiza una fiesta, una orgía, una celebración pagana sabiendo que su ciudad está siendo amenazada por un ejército innumerable de soldados enemigos? Belsasar sabía que detrás de las murallas de su ciudad se encontraba un imperio que estaba a punto de conquistarlo. Pero Belsasar no creía en las nuevas. Belsasar nunca creyó en el mensaje que Dios le estaba tratando de dar a través de su abuelo Nabucodonosor. No creyó el mensaje que Dios le estaba tratando de dar a través de Daniel. La Biblia dice que Belsasar desafiadamente tomó aquello que le correspondía a Dios, descuidó el mensaje y adoró a los dioses de plata, de oro, de madera y de bronce, que no ven, no oyen, no sienten, no contestan, que no tienen poder. Amados en el Señor, esa misma noche, dice la Escritura, el imperio medo-persa entró por las murallas y mató a Belsasar. Belsasar descuidó el mensaje de amonestación porque él entendía que él se encontraba seguro dentro de su palacio de paredes. Belsasar entendía que siempre y cuando él se encontrara dentro de Babilonia, dentro de su santa ciudad que él había construido con todo su esfuerzo, no existía forma alguna en que ningún enemigo pudiera venir y destruirla. Belsasar se enorgulleció, y se enorgulleció en el trabajo de toda su vida. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos encontrado en una situación donde hemos tenido que trabajar mucho para conseguir algo. Y por supuesto, en el caso de Belsasar era una ilusión, porque él había recibido prácticamente todo de Nabucodonosor, su padre, su abuelo. Pero el caso de Belsasar es único, porque Belsasar está representando a todos aquellos que reciben la amonestación de la venida del Señor, de la pronta venida del Señor. Y entonces abren su caja fuerte, la ven llena de oro, llena de billetes, llena de piedras preciosas. Miran sus hermosos cuadros, cierran la bóveda, se sientan en una silla, abren su frasco de whisky, se toman una copa y dicen: mi alma está tranquila, yo no veré llanto. Amados, Belsasar está en la Escritura junto con los israelitas del reino del norte, los israelitas del reino del sur y los antediluvianos, para enseñarles a toda la humanidad que cuando Dios da un mensaje hay que prestarle atención. Jesús dijo: será como en los días de Noé, la gente estará corriendo de aquí para allá, preocupándose en casarse, en darse en casamiento, en comer, en beber, en disfrutar, en hacer fiestas, en ganar dinero, en perder dinero, en romper corazones, en ganar corazones, mientras Dios estaba llamando a su puerta. En este momento la gracia de Dios todavía está siendo derramada sobre nuestro planeta. Dios todavía está llamando a los pecadores así. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, en el versículo número 6, que un ángel vino volando por el medio del cielo con el evangelio eterno para predicar a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el mensaje decía: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio está aquí. Adoren a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de todas las aguas. La Biblia manda a los seres humanos a que dejen sus preocupaciones mundanales y conecten su mirada con el Altísimo que está en el cielo y les está dando la oportunidad de sus vidas para obtener salvación eterna. La Biblia está llamando a los pecadores a despreocuparse por las cosas que los están preocupando ahora y a preocuparse por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para condenar al mundo. Y aquellos que creen la palabra de Dios tienen poder a través de ella para condenar al mundo por su testimonio. Yo no sé dónde tú te encuentras, yo no sé cuál es tu vida, pero Dios te puede ver tan cristalinamente como ningún otro ser humano te puede ver. Dios sabe dónde está tu corazón y Dios sabe dónde está tu seguridad. Dios sabe tu temor, Dios sabe tu alegría y Dios sabe tu preocupación. Y Dios hoy te ofrece la oportunidad de venir a sus brazos. Jesús dijo que será como en los tiempos de Noé, justamente antes de que Él regrese a la tierra. Y yo te pregunto, ¿tú crees que nos encontramos en tiempos similares a los tiempos de Noé? Hay gente que confía en sus riquezas. Hay gente que se preocupa únicamente por las cosas que están delante de ellos. Hay gente que se burla del mensaje de amonestación de la segunda venida de Cristo y del juicio. Dios está abriendo una puerta, la puerta del arca, que simbólicamente representa a Cristo. Y esa puerta en este momento está siendo abierta de par en par para que tú vengas. Dios te está dando la oportunidad para que tú te goces de su salvación. Pero es mi responsabilidad como ministro del Evangelio decirte que la palabra de Dios dice que esa puerta no se quedará abierta para siempre. En este día, tú y yo tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y de disfrutar nuestra vida para siempre con Él. Tú y yo no conocemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar cuando terminemos esta programación. Pero sí te aseguro que hoy, ahora, Dios te está llamando. Hoy, ahora, Dios te está dando la oportunidad para que tú lo aceptes. Durante 7 días, Noé estuvo esperando dentro del arca, reflexionando acerca de la promesa que Dios le había hecho de protegerlo del diluvio, reflexionando acerca del mensaje que Dios le había dado para dar al mundo antediluviano. Voy a hacer llover sobre la tierra en 120 años y voy a raer de su faz a todos aquellos que se han rebelado. No estuvo durante 7 días meditando en esas palabras. Tuvo la oportunidad de dudar del juicio de Dios. Tuvo la oportunidad de dudar de la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que perseveró en la fe. Y en esa perseverancia dice, condenó al mundo. Yo quiero invitarte en este momento para que donde quiera que estés, tú me acompañes a hacer una oración al Señor. Esta oración es especial. Es especial porque cada vez que la palabra de Dios se expone, la palabra de Dios motiva al ser humano a tomar decisiones, motiva al ser humano a hacer cambios en su vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y traspasa el corazón y los tuétanos y discierne los pensamientos de los hombres. Así que yo quiero invitarte ahora para que donde quiera que tú te encuentres, tú cierres los ojos conmigo y le entreguemos nuestra vida por completo al Señor. Bondadoso Padre Celestial, tu palabra es clara y nosotros comprendemos el mensaje de amonestación que tú nos estás dando. Señor, sabemos que no es popular creer en tu santa venida. Sabemos que no es popular creer que Jesús viene por segunda vez a rescatar a aquellos que le han entregado toda su vida. Lo sabemos, Señor. Sabemos que hay decenas de personas que confían en sus riquezas, en el poder que tienen, en la seguridad que tienen en sus empresas y en todo lo demás que han conseguido en la vida. Sabemos que hay personas que se burlan de este mensaje y hay personas que por orgullo, Señor, se colocan ellos por encima de ti. Pero nosotros no queremos ser así. Nosotros queremos entregarte nuestra vida, queremos ponerla en una bandeja delante de ti y recibir ese regalo que tú nos otorgas a través de Jesús. Yo te pido, Señor, de forma especial que podamos recibir la seguridad de tu paz, la seguridad de tu salvación, porque te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.